Contáctanos. arteconexion@macay.org arteconexion@macay.org y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Están escuchando Arte Conexión en Radio Universidad. El día de hoy presentamos una entrevista al escultor mexicano Jorge Yaspi. En este bloque retomamos la entrevista enfocándonos en el proceso creativo y la búsqueda que implica este.
¿Cuál es el momento que disfrutas más en el desarrollo de un proyecto artístico, sobre todo en la escultura específicamente?
Pues al final de cuentas el proceso creativo, el de ir resolviendo un problema. No sé qué punto puedo decirte que es, porque no es un punto de juicio o de raciocinio, sino de ir manejando las cosas o dejándote ir. Lo disfruto todo, pero no sé qué punto es. Es el dejarse ir en sí y el estar sumido en esa experiencia es lo que vale la pena. A veces es el modo en el momento en que resuelves algo. O sea, te da una satisfacción porque estás obsesionado en cierto paso y de repente, ¡pum!, lo resuelves. Y eso se resuelve o pensándolo o dejándolo trabajar y teniéndolo latente, como te decía hace rato. Y siempre estás con eso y con eso y con eso. Y aunque estés comiendo o aunque estés con otras personas, esa cosa de repente puede aparecer en un momento. Entonces, más que la luz de la imaginación o de todo ese rollo, es el trabajo constante que tienes, esa obsesión por resolver. Y sí aparece muchas veces. Se resuelve porque puedes estar en una exposición o puedes ver un programa de televisión o puede ser, no sé dónde estés, o te estás yendo en un camión y ¡pum!, aparece la solución, ya sea visual o auditiva o física, o que tú resuelves o algo así. Pero sí, es ese puente que estás, con lo que estamos platicando, que todo se relaciona, es eso, que estás buscando hilos para ver cómo hacer esa conexión.
Y cuando desarrollas un proyecto, ¿el proyecto define el material que vas a utilizar o es... el material es el que te va dando las ideas hacia dónde llevar el proyecto?
Bueno, hablando de proyectos, es como... puede ser de las dos maneras, perdón. Puede ser de las dos maneras. El propio material, por respeto al material, va dando en sí mismo. Y luego, si el proyecto dicen, bueno, pues vamos a hacer una exposición como la de aquí, evidentemente, pues la piedra es la que pudiera ser, pero es muy flexible, porque de repente, pues sugerí poner bancas o pintar el piso, y entonces el entorno y los límites te van dando el orden de las cosas, te va como legalizando y te va dando el equilibrio para resolver ese proyecto.
¿Cuál podrías decir que ha sido de los materiales más extraños o los más desafiantes con los que has trabajado?
Creo que cualquiera, porque no depende de la dificultad del material, sino lo que encuentras en el material. Entonces, no es que me meta un material y ya lo deje. Casualmente se siguen integrando cada vez más materiales. Por cierta sensibilidad, me gustan los materiales naturales. He trabajado algunos que son hechos por el hombre, y me gustan, pero no me fascina. La piedra o el papel, bueno, es la fibra del papel, o la plata, o la madera, o ciertas cosas que son, de alguna manera, que hay una tradición cultural fuerte, puedo tener vínculos con ellos y me interesan. Y cada material que se va sumando va pues adquiriendo fuerza, y no puedo dejar de trabajarlos.
También, bueno, por otro lado, lo que veo, noto es que hay como también una preferencia por estos materiales como que tienen una personalidad fuerte. Bueno, por un lado la piedra, pero por otro lado, por ejemplo, las maderas, que trabajas con maderas como el salam o el cedro, que son maderas duras, son maderas fuertes, ¿por qué hay siempre esa atracción hacia ese tipo de...?
Pues mira, puede ser eso y no, porque el papel, el agua o la luz son también materiales, es materia, yo la concibo como tal. Entonces el positivo y el negativo entran en juego. Como tú decías, ves por las esculturas y ves la masa, pero ves el vacío. Entonces los dos están jugando y los dos existen. Si no existiera la otra parte, no tendría sentido de lo que estamos hablando. Lo de la madera dura sí me interesa por el tipo de obra que se necesita. Entonces, para hacer un hilo de madera larguísimo, pues necesitas una madera sofisticada, porque cualquier madera blanda se te va a romper. Por ejemplo, el papel, que es tan delicado, pues ahí está. Y es la delicadeza y puede romperse con soplar a veces. O la hoja de oro. Entonces son, ¿cómo te diré? Cada una tiene su modo de decir. Y no necesariamente tendría que ser dura o blando. Por ejemplo, hay estas piedras que se están exponiendo y hay otras piedras o rocas que son mucho más duras como el jade. Y es la investigación en el jade son muchos años para llegar a poder, más que dominarlo, negociar con él.
Vamos a una pausa musical y continuamos con más de esta entrevista a Jorge Jaspic. Martin Creed es uno de los artistas británicos más importantes de la actualidad. Nacido en 1968, realizó sus estudios artísticos en Londres e Italia, desarrollando desde sus primeras exposiciones una práctica artística caracterizada por el rigor conceptual y una simpleza conmovedora y engañosa. Sus obras generalmente despiertan diversas emociones. No son denominadas bajo un título referencial, les asigna un número único que corresponde al momento en que son exhibidas por primera vez. En este sentido, su aproximación a la producción artística ha sido calificada por algunos críticos como altamente democrática e igualitaria, aseveración que se reafirma en el hecho de que sus obras pueden ser ejecutadas infinitamente, casi como si fuesen partituras musicales. Se desenvuelve sobre todo en la pintura, el video, el performance y la música. Fue ganador del premio Turner en el año 2001 y actualmente en el Museo Jumex podemos apreciar algunos de sus trabajos artísticos.
Conoce
cómo ha cambiado nuestra visión del mundo.
Ruptura de esquemas tradicionales.
Vanguardia y nuevos lenguajes.
Único museo de arte contemporáneo en la península.
20 años de arte moderno y contemporáneo.
El museo vive.
Vive el museo.
Museo Fernando García Ponce, Macay. Ahora sí, en este bloque, Jaspic profundiza sobre la exposición Obra en Roca, el proceso de realización y colocación de las piezas monumentales que actualmente se presentan en el Pasaje Revolución.
¿Qué tipo de piezas conforman la exposición que se presenta ahora en el Pasaje Revolución?
Son 7 obras, todos de roca volcánica. Esta roca viene en algunas de Puebla, otros de las faldas de algún volcán, que puede ser el Popo, etc. Es roca volcánica y es talla directa. El tipo de talla directa se determina cuando trabajas la pieza sin previo dibujo. Esta sección me ha gustado mucho porque al encontrarte con la piedra, frente a la piedra, ves que es pieza única siempre. Es como ver una persona, es totalmente diferente a la de junto o la de enfrente o lo que sea. Esa unicidad para mí es muy atractiva porque me permite en el momento y en el espacio hacer algo que es irrepetible. Entonces veo la piedra y la trabajo precisamente por su propia forma y le genero otra forma.
¿Y hay algún hilo conductor alrededor de estas 7 piezas? ¿Alguna idea constante?
Pues es el trabajo, al final de cuentas. La constancia es la perseverancia de cierta manera de ver las cosas, que es mi modo de hacerlo, que es toda mi vida. Entonces, sí tienen cierta coherencia en el sentido de que hay una búsqueda en estas cosas. Hay unas piezas que tienen 10 años y hay otras que tienen que se acaban de terminar antier. Entonces hay cierto lenguaje que les da unicidad, pero no es el lenguaje en sí, sino la necesidad de decir algo con ellas. Esa necesidad y esas reglas que tengo de trabajar permiten que tenga esa supuesta coherencia.
¿Y cómo dialogan estas piezas en un espacio público como lo es el Pasaje Revolución?
Expuse hace como 10 años y ya conocí el espacio y había puesto piezas también de piedra 10 años después, entonces la memoria sigue ahí. En diciembre estuve acá, le di la vuelta, vi que estaba techado el lugar. Cambia totalmente. Lo que hemos platicado anteriormente de que el entorno es el que manda, evidentemente los límites son los que te marcan las reglas. Y al estar pensando hace tiempo cómo pondría las piezas o cuáles piezas pudieran ser, vas tejiendo el lugar. Por más que razones cómo va a ser las piezas, siempre dejo un amplio margen de que las cosas digan en el momento. Entonces fui ordenando las piezas en cuanto a esta distribución espacial. Fui poniendo las piezas en cuanto a las grúas, la entrada de grúas, el movimiento, la dificultad de armar alguna pieza o no, etc. Entonces hay toda una serie de elementos en donde hay una estrategia para poner todas estas piezas. Y al final de cuentas, la estrategia es para que al final la estética fluya, más que la razón. O sea, la razón te sirve para traducir tus sensaciones, y hasta ahí. Y creo que el tipo de juego que se hizo aquí se fue tejiendo desde hace tiempo, y ayer en la noche de repente dices, pues más a la derecha, más a la izquierda, gírala. Una pieza tiene que ver con otra, tiene que ver con su entorno, tiene que ver con los tiros visuales. No es un lugar fácil porque, digamos, es una recta que son, no sé, 70, 80, 100 metros, no sé cuántos, en donde tienes que estar jugando cómo te gustaría que se vieran las piezas. Pero también no son piezas que pesen 25 gramos, son toneladas que tienes que estar resolviendo, porque si no se te pasan los días y las grúas y los movimientos de las piezas son muy, muy lentas.
¿Y el público, el espectador, cómo se añade a este tejido, a este juego?
El juego aquí es mostrar y que la gente lea como le convenga. Eso esencialmente es un juego en donde tú propones y las reglas están ahí y la gente o lo mira, o se acuesta en una pieza, o le toma una foto, o se divierten, o se sientan, o no la pelan. No importa, o sea, ya depende de la pieza.
¿Hay el factor de que esté en un espacio público le da algo más? O sea, ¿le añade un valor extra a la exposición? ¿O para ti la pieza en sí, aunque esté en un espacio cerrado, en un espacio público, ya tiene su valor intrínseco?
Para mí, las piezas son en sí mismas. De hecho, pueden estar en A o en B, como tú estás comentando, y tienen que decir lo que tengan que decir. Por platicar algo, nada tiene título. Entonces, al no tener título, no hay un gancho literario para que la gente entienda otra cosa. Ya no se llaman Nonantzin o se llaman Amanecer, no tiene título, existen ahí como tal. Entonces, la lectura es mucho más libre y la gente dice, es una mesa, es un árbol, es un objeto, es un aerolito, no importa. Realmente ahí es otra vez, perdón la insistencia, es un objeto que puede estar en público, en privado, debajo del agua, no importa.
Escucharemos otra pieza musical y regresamos para despedir este programa.
Thank you.
Bajo la premisa Amplifica tus sentidos, los asistentes a la cuarta edición del Festival Marvi conocerán lo más nuevo de la música en conciertos en los que se presentarán diversas propuestas que van desde el rock clásico, el hip hop, hasta la cumbia y la electrónica más propositiva. Este festival se llevará a cabo el 17 de mayo en 8 foros ubicados en el circuito Condesa Roma de la Ciudad de México. La edición presentará nuevos e interesantes talentos musicales, tanto nacionales como internacionales, además de ofrecer shows de artistas reconocidos en foros íntimos, con el fin de brindar al público una experiencia diferente.
¿Conoces los servicios que ofrece nuestro museo?
Guías, talleres y cursos, recorridos especiales a escuelas y comunidades.
Acércate a nuestros servicios educativos y vive una experiencia completa. Comunícate a edujuegos@macay.org. Museo Fernando García Ponce Macay.
Se le conoce como simbolismo al término utilizado para designar a la tendencia artística que se vale de símbolos para buscar el conocimiento intelectivo y la expresión conceptual. El simbolismo por excelencia es un movimiento francés del siglo XIX. Consideran la obra de arte como el equivalente de la emoción que provoca una experiencia y cuyos elementos visuales han sido transformados más que representados. Conciben el arte como un sueño, lo que los relaciona con la revelación freudiana de las leyes de la experiencia psíquica y que tiene como consecuencia la búsqueda de las leyes del arte mismo en el estudio de los objetos producidos por los pueblos primitivos. De esta investigación sale la mayor parte del arte de los últimos años del siglo XIX y crea las premisas del arte del siglo XX. Entre sus precursores se encuentran Moreau, de Chavannes y Redon, siendo su máximo representante Gauguin.
Finalizamos Arte Conexión haciéndoles una invitación a asistir a las exposiciones que actualmente presenta el Museo Fernando García Ponce, de obra de Juan Gabriel Peón Molina, Hermilo Torre Gamboa, Natasha Gray, Joan Miró, Vicente Rojo, Lola Álvarez Bravo, Chimbalarte, José Luis Loría y Jorge Jaspic, de quien hoy pudimos oportunidad de escuchar.
Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 19 horas, aquí en Radio Universidad, en el 103.9 de FM, 1120 en AM, en Tizimín por el 94.5 de FM o en la página web www.radio.uadi.mx.
Si te has perdido alguna emisión de Arte Conexión o deseas escuchar de nueva cuenta algún programa, puedes descargar los podcasts en la página del museo macay.org/radio. Tenemos aproximadamente un acervo de 2 años de las transmisiones de este programa. Están disponibles para todos ustedes.
No se pierdan este domingo en punto de las 9 de la noche la Hora Cultural Macay a través de Canal 13 o bien en nuestro canal de YouTube TV Macay.
Agradecemos a Oscar Pinto la producción de este programa. Yo soy Leonor Chávez. Hasta la próxima.
Yo soy Nadia Pérez y nos despedimos de todos ustedes con la última pieza de la tarde.
Arte Conexión, una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Guión y locución, Leonor Chávez y Nadia Pérez. Realización técnica, Oscar David Pinto González. Conecta tus sentidos.